Pues tal y como les vengo anunciando desde primera hora de la mañana, nos acompaña ya la responsable de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Avanés. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo?
¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo?
Se nota, ¿eh?
sí se nota.
Estás exactamente igual. Siempre estás igual a pesar del trabajo, que es mucho.
Llevar
un ayuntamiento como, quiero decir, trabajar en un ayuntamiento como el de Madrid.
Y en un área como la mía.
Sí, efectivamente, un área en el que va a haber muchas novedades, por cierto, que van a tener una influencia muy directa en la vida de todos los madrileños. Pero antes de empezar, Inés, acabamos de conocer las cifras del paro. Fíjate que había una cierta inquietud con el mes de marzo, porque este año al no caer la Semana Santa, el mes de marzo. Siempre de cuidadito, que a lo mejor, bueno, parece que ha sido un buen mes para el empleo. Otra cosa luego es la calidad de los empleos, que de esto ya hemos hablado en nuestra mesa, pero en principio, ¿no?, todo lo que sea, claro, que haya menos gente en el paro y más gente cotizando a la Seguridad Social, esto es bueno.
Es un dato positivo, siempre, siempre lo que pasa es que en números globales lo hemos puesto todos la misma cara, por un lado bien, sí, y por otro lado siguen siendo muchos, 409.000 en la comunidad. Quiero decir, eso es un número muy alto de familias y de gente que vive en la precariedad y en muy malas condiciones. Pero bueno, yo creo que hay objetivo común de todo el mundo, que el empleo debe ser una de las líneas más importantes de trabajo, desde los ayuntamientos, las comunidades, el Estado.
Bueno, hace unos días, no demasiados, tú y la alcaldesa Manuela Carmen habéis presentado en sociedad el nuevo plan de calidad del aire. En el que se va a invertir mucho dinero. Digo yo que generará también mucho empleo, ¿no?
Seguro. Yo estoy convencida que los sectores emergentes de verdes, entre comillas, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el cambio de modelo energético, las energías limpias, todo lo que tiene que ver con mejorar la sostenibilidad en residuos. Residuos es un tema que parece que todos consideramos es basura, pero residuos, si avanzamos en la línea de separación de la selectiva orgánica, que avanzaremos en esta legislatura, y del reciclaje y la utilización, y también sobre todo hay un tercer elemento que es el plan que lleva desarrollo urbano sostenible, pero que es de rehabilitación de vivienda con criterios energéticos, es otro de los sectores generadores de empleo. Lo ha sido así en las ciudades europeas cuando los picos de la construcción así de las burbujas se acaba, queda siempre el cuidar tu propio patrimonio, y si lo hacemos con criterios energéticos conseguimos dos cosas, ¿no? El ahorro energético, por un lado, combatir la pobreza energética y que nos cueste a todos menos el gasto de las familias en energía, y que desde luego generación especializada de empleos, que no es poca cosa. Tenemos mucha gente joven especializada, investigadora, que sería bueno que este país y esta comunidad empezara a liderar también a través de todos estos procesos, capacidad de generar empleo de calidad, ¿no?
Ahora hablaremos de algunas de las medidas que han llamado más la atención de ese plan de calidad del aire, pero ya que has mencionado las energías y las energías renovables, ¿verdad que en ese plan hay un impulso a la energía renovable, incluso a la energía solar? Yo no sé, ¿esto cómo se puede hacer con el famoso impuesto al sol?
Pues la verdad es que yo creo que este país tiene que decidir, y desde luego en el ayuntamiento hemos dado avances, incluso que se han votado por unanimidad, cosa que no es sencillo, en el sentido de que sí es necesario hacer un cambio normativo y de regulación claramente. Quiero decir, es un sector que genera investigación, valor añadido, ahorro y desde luego especialización, y es algo, digamos, que no se puede ir en contra o en dirección contraria a lo que están caminando todas las ciudades de nuestro entorno. Primero, por dependencia energética, por lo que nos gastamos, por lo que supone a efectos ambientales y por también las oportunidades. Es que seríamos un país puntero. Tenemos el recurso natural más que nadie. Y tenemos buenos especialistas en las universidades. Creo que el cambio de modelo vendrá. O sea, estoy convencida que en esta legislatura el Estado se tiene que plantear seriamente, industria se tiene que plantear seriamente el cambio de ese decreto que impide el despliegue de las energías renovables, ¿no?
Bueno, volvamos al plan de calidad del aire, que va a suponer muchas cosas, entre ellas, bueno, hay dos fases de obras, que esto lo vamos a ver todo. Lo de las obras es muy llamativo porque nos las vamos a encontrar todos de frente: ampliación de aceras, creación de carriles bici, peatonalización de algunas zonas que no lo son todavía. Hay quien dice que este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid en lo que quiere es matar el coche, que están ustedes en contra, no, no sé por qué te trato de ustedes ahora de pronto, que estáis en contra de los conductores y de los coches, y que esto solamente puede conllevar un retraso, digamos, en el desarrollo de la ciudad.
Si fuera así, qué mal lo hacemos, porque desde luego nos invaden. Si fuera esa la idea del equipo de gobierno, lo estaríamos haciendo muy mal. No, no. Yo pienso que hasta los propios sectores, yo he hablado con todas las marcas, hasta los propios sectores del coche están haciendo un cambio de consideración del vehículo como servicio más que como producto, y tienes unas líneas enormemente importantes, pues de alquiler, de coche compartido, de otros modos de uso del coche. Es decir, lo que no es sostenible, desde luego, es una persona, un coche, todos a la vez. En Madrid se desplaza, en la ciudad, se desplaza más del 78% en transporte público, porque hay que reconocer que tenemos un buen transporte público, y luego por nuestro modelo de urbanismo, de vida y por el tipo de vida, sí que se ha generado una necesidad inmensa. De desplazamientos, ¿no? Entonces entran muchos coches a la ciudad todos los días y hay que intentar, pues esto que os digo, más lo que han hecho todas las ciudades de alguna manera, ¿no? Más intermodalidad, es decir, que la gente pueda combinar un coche compartido, sea alquilado o sea propio, quiero decir, pero compartir más alta capacidad en los coches a la hora de utilizar el vehículo más responsablemente, que la tecnología de los vehículos va a ayudar, o sea, que la apuesta por los vehículos eléctricos, por los vehículos limpios, pues sin duda también va a ayudar, y luego utilizar y apostar claramente por el transporte público. Ahora Fomento sí que está hablando de que vamos a extender en todos los accesos a la ciudad los carriles Busbao, es decir, para que la gente vaya viendo que mientras en un transporte público vas muy rápido, pues a lo mejor en un transporte vehículo privado tú solo pues vas muy muy despacio. Yo creo que estamos siguiendo la línea, si os fijáis bien, de todas las ciudades europeas, por dos cosas. Uno, por combatir la contaminación, y dos, por calidad de vida. O sea, más intermodalidad, bicis, andando, transporte público o un espacio mucho más repartido da más calidad y te da tiempo incluso a mirar la ciudad, que es preciosa, ¿no?
Bueno,
incluso puedes mirar hacia arriba y ver zonas del centro maravillosas. Yo no creo que se hará una transición. Creo que todos los sectores, dialogando con ellos, saben que el destino de las ciudades es como invertir y hacer ese cambio, esa transición hacia unas ciudades mucho más modernas, pacificadas, sostenibles y saludables. Pero además de todo esto, es que la Unión Europea nos obliga. O sea, quiero decir, yo me lo creo firmemente, pero además de eso, la Unión Europea nos ha dicho que nuestro tiempo de superar los límites marcados por la Unión Europea ha acabado.
Bueno, fases de obras en dos, digamos, en dos tramos, una de ampliación de aceras, como decimos, construcción de carril bici, etcétera, 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 y luego otra que ya va un poquito más heavy, si se puede decir así, con construcción de túneles y demás. Supongo que sabrás la que te va a caer encima. Quiere decir, al ciudadano nos gusta mucho que nos mejoren la vida, pero no nos gusta nada sufrir las obras mientras nos la están mejorando. Entre otras cosas porque causa mucho trastorno. Estamos hablando de obras en el centro de una ciudad. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Es decir, yo me imagino ampliación de aceras en el Paseo de la Castellana o en Bravo Murillo, que son, o la calle Alcalá, es decir,
Gran Vía.
O Gran Vía, que son calles con un trazado muy sencillo, donde en principio las obras se pueden hacer con más facilidad. Pero esto va a ocasionar problemas de tráfico, evidentemente. ¿Cómo se va a manejar
esto? Pues hombre, es una planificación de legislatura. Quiero decir que no son obras tan las de ampliación de aceras, las de, digamos, llevar el centro a lo que suele ser el reparto entre aceras y las vías y la reserva de espacio, transporte público o carriles bici, pues no son obras tan complicadas, no son unas obras de infraestructuras como pueden ser
hacer un túnel,
hacer un túnel y tal. Entonces, bueno, yo creo que con una buena planificación, y luego también las ciudades, lo ha hecho Nueva York, lo están haciendo otras ciudades, como que no hacen unas obras de unas infraestructuras tan como permanentes, sino que van buscando medidas de ensayo para decir cómo dar más espacio aquí, qué efecto tendría en el tráfico, aunque lógicamente los estudios de modelización del tráfico tienen que estar hechos, pero van buscando elementos un poco más sencillos de separación de carriles, de guardar el espacio para las bicis, para el transporte público, digamos, se tiende, no recuerdo ahora el nombre técnico de cómo le llaman a ese urbanismo, no puedo recordar el nombre técnico, pero es como más, digamos, más suave, más retornable en un momento dado y mucho más, que, más dinámico, ¿no? Que puedes un día tener más espacio para los coches, un día menos, igual que podría ser también incluso en la M30, ¿no? Las variaciones que puedes hacer en función de tu contaminación y tus problemas,
¿no? El aparcamiento. El aparcamiento siempre es algo que nos trae a los ciudadanos de cabeza. Y sí llama mucho la atención, por un lado, ese proyecto, que ahora me dirás si es firme o no, de ampliar el horario del SER. Llama mucho la atención, sobre todo porque lo vais a hacer un equipo de gobierno que en tiempos anteriores fue muy contrario, por lo menos algunas de las personas que forman parte del ayuntamiento,
misma,
tú misma,
pero no
fuiste muy contraria a que se pusieran los parquímetros. Y ahora resulta que no solamente se mantienen, sino que se amplía el horario. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la zona de estacionamiento verde y azul, para que la gente se entienda. Estáis en un proyecto en el que se van disminuyendo las plazas azules, que son las que puede aparcar cualquiera, están hechas para visitantes de las zonas, y se va aumentando el número de plazas verdes, que es para los residentes. Hay comerciantes que tienen cierto temor a que algunos distritos se queden muertos, en el sentido de que la gente no vaya a ellos a consumir y demás, y se quede convertido en una especie de reducto hecho solo para los vecinos del barrio. Las dos cuestiones.
Bueno, en primer lugar sería la primera ciudad que cuando, incluso las zonas, que cuando se ha permeabilizado un distrito y una zona, se ha hecho más peatonal y se ha hecho, como más fácil de transitar, tuviera efectos contrarios en el comercio. Sí los tiene durante las obras, pero sería la primera ciudad que ocurriera este fenómeno. En general, todas las ciudades que lo han hecho han ganado a la postre. Ahí hay que buscar un equilibrio, además, entre residentes. Los residentes de centro viven con muy poca calidad de vida y con mucho ruido, con mucha tensión, con mucha especialización turística, y bueno, la gente, yo creo que no hemos de hacer ciudades capaces de que no tengan que desaparecer sus habitantes y dejarlas solo abiertas al turismo o a la visita. Yo creo que Madrid es perfectamente compatible las dos cosas. El centro de la ciudad tiene espacio y es compatible. Por otro lado, en cuanto a la ampliación del SER y el cambio, o sea, cuando yo me manifesté en el ayuntamiento sobre el SER en el centro, siempre estuvimos de acuerdo. En lo que no se estaba de acuerdo es la ampliación a zonas donde no era necesario. Ahora mismo de lo que se está hablando es que fuera de la M30, por decirlo, en algunas zonas se produce un efecto frontera, por lo cual pongo, por ejemplo, el barrio de Begoña, que está entre dos hospitales, entre zonas muy complejas donde necesita ir mucha gente, y entonces los que no pueden aparcar o los que no pueden llegar a su casa son los residentes. Entonces estamos intentando ver una fórmula que primara en zonas donde se producen muchos problemas porque viven ese efecto en frontera, donde van la gente a aparcar porque trabajan cerca o porque tal, para que pudieran tener una reserva los residentes, siempre con carácter gratuito y que lo pidieran, ¿no? O sea, que es bien distinto. Y en cuanto a la ampliación al resto de horario del SER, que creo que también te estaba refiriendo, en algunas zonas de la ciudad, en algunas zonas los vecinos pues dicen que en cuanto se abre, que ya no es obligado el SER,
ya no es la hora,
pues se produce una invasión. Creo que hemos de entender que a determinadas zonas de la ciudad nuestra aspiración no tiene que ser que ni que la gente joven ni la gente en general vaya en coche a tomar copas en una zona, si es una zona de ocio, por varios motivos, por seguridad la primera y por los vecinos la segunda, ¿no? El centro de la ciudad vamos a ampliar Bicimat, tiene un buen transporte público, tiene un transporte público que llega a todas partes, pero esa es una medida que el centro, no sé si va a ser un área de prioridad residencial en su conjunto. Luego de lo que hablaríamos es en determinadas zonas donde se producen problemas serios que se han convertido pues en el aparcamiento de una zona de copas e intentar ver, pero esta es una medida como en estudio.
Bueno, uno de los vecinos vecino afectado del centro.
Y además, feliz. Feliz en el sentido que no tengo ninguna gana de irme al centro, porque adoro Madrid y me vine justamente para vivir en el centro de Madrid, al lado de la Gran Vía. Bueno, quería hacerle algunas preguntas justamente como vecino del centro de Madrid. Este año, a finales de junio, comenzarán unas fiestas del orgullo gay que van a ser, además, mundiales. Por lo tanto, tendremos, yo creo, millones de turistas que van a enriquecer las arcas de comercios, también del ayuntamiento, por supuesto, porque vais a tener mucho. Por lo tanto, me gustaría saber cómo se prepara el ayuntamiento a eso. Y luego, una pequeña crítica, que me gustaría saber si está de acuerdo o no, y qué se puede hacer para mejorar esta impresión que tengo yo como vecino. A veces, en las obras, especialmente en periodos especiales, en los cuales el centro se llena de turistas, a mí me da la impresión que lo que se ha hecho en los últimos meses es mucho de improvisación, que se han hecho muchas cosas con improvisación, como en Navidad, que me va a permitir ser tremendamente crítico con esa horrible peatonalización de la Gran Vía, por lo menos estéticamente. Yo no critico que fuera útil o no, que ha sido beneficiosa o no para el comercio, no me meto ahí, pero me pareció tan horrible poner esas cintas como si fuera una obra, que realmente, digo yo, no se podía haber hecho un poquito más bonito, un poquito más agradable a la vista, para que mis parientes que venían en Navidad dijeran, pero ¿esto qué es, no?
Las dos preguntas.
Perdón.
No, el orgullo, y que en este año tiene las características mundial y se prevén, pues sí, efectivamente, millones en la ciudad. Llevamos un año preparándolo, porque es que todo lo que supone la logística de todos los servicios, todos afectados en limpieza, en transporte, seguridad, señalización, cortes, pues supone, hay un grupo general que está estudiando todas las actividades, dónde van, dónde no van, y luego hay unos grupos operativos que son los que, de alguna manera, pues hay unas coordinaciones muy, pese a tu crítica sobre Gran Vía, tuvo muy poca improvisación, más allá que nos gusten las vallas o no, y tenía mucho grupo operativo detrás de policía, agentes de movilidad, de circulación. O sea, quiero decir que eso tiene que tener...
Tiene que ser una crítica estética.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y bueno, yo creo que la medida, además abrió un debate impagable con el tema del tratamiento del centro y de qué hacer. Nosotros lo que tomamos la decisión es que todos los años, cómo se actuaba, es que funcionaba tal cual, y en los momentos donde ya no se podía más, se cerraba. Y entonces la gente se quedaba atrapada en los momentos que le pillaba, que ya no se podía más, y las colas de los aparcamientos ya no daban de sí, los aparcamientos ya no daban de sí, con lo cual, pues entonces hicimos un plan de movilidad que fue muy, muy potente, desde luego, por los días y por las actuaciones. Todos los parámetros que hemos evaluado han funcionado bien, tanto el reparto, se ha cerrado menos veces que la M30, pues hemos tenido que corregir algunas cuestiones, como en determinadas cuestiones horarias, y sí, yo puedo admitir que hemos de buscar en cualquiera de los casos elementos no permanentes, pero más permanentes, por decirlo de alguna manera.
Hacer la ciudad más modulable,
claro,
¿no?
Más modulable, no permanentes, que no sea claro. Una cosa inamovible, pero si va a ser un cierre de días, pues los elementos permanentes que cumplan mejor su función y sean estéticamente más. Aún así, hubo algún colapso de peatones, incluso con la ampliación. Yo que os he de decir que cuando he ido por Gran Vía antes, en otras fechas, me ponía enferma tener un colapso peatonal, que no podía llegar a la librería o donde fuera, que te asfixiabas, mientras que la mayoría de espacio estaba para los coches, ¿no? Que eran menos.
Alejandra.
Sí, señora Sabanés, es verdad que Madrid, al ser una ciudad tan grande, es muy complicada el tema de la movilidad, del transporte, y una de las últimas polémicas que hemos tenido ha sido la de los vehículos de alquiler con conductor y
sí.
Los taxis.
Sí,
entonces
sí.
Me gustaría saber cuál es la postura del ayuntamiento en este choque de intereses que hay entre estos dos sectores.
A ver, yo creo que el taxi es un elemento fundamental en la movilidad de la ciudad. Fundamental. Además, el taxi en Madrid es muy regulado, por tanto, muy seguro. Regulado en todas sus condiciones. Quizá en exceso, para que ahora tengan que competir con sectores que están muy desregulados. Pero por parte del ayuntamiento el apoyo al sector del taxi es total. El taxi son los primeros que han hecho un esfuerzo de cambio de tecnología de los vehículos para cumplir los parámetros de vehículos limpios, y hay una polémica que no nos, o sea, hay una confrontación que no corresponde de todo al ayuntamiento, porque la regulación de las VTC tiene parte estatal y tiene parte de la comunidad. Nosotros vamos a firmar un convenio con la Comunidad de Madrid en breve, porque la Comunidad de Madrid pone la inspección, pero nosotros ponemos los policías locales para llevar a cabo esta inspección. Hay que tener en cuenta que, con independencia de lo que le parezca a cada cual, la regulación solo permite un tipo de servicio a las VTCs. No pueden sustituir al taxi ni hacer el servicio del taxi. Esa es la regulación hoy en nuestro país. Y eso, pues los taxis se quejan porque, lógicamente, hay irregularidades. Y hacen, a veces se colocan en sitios donde no pueden estar, con un servicio no programado, que es el único que pueden hacer, y hacen una competencia, y además es que eso hay que controlarlo claramente, porque si no también da lugar a enfrentamientos. Pero vamos, quedaros con la idea que, con independencia de la transición que puede o debe hacer el sector del taxi, y estamos en ello trabajando y todo lo que hay que hacer, en una ciudad, y se vio el otro día, quiero decir, el que te da la garantía de desplazamiento de los jóvenes cuando salen por ahí y se cogen un taxi para ir a casa, por seguridad y por un montón de cuestiones, es fundamental.
Charo. Yo no voy a entrar en el tema de la movilidad, de cómo se van a... porque reconozco que no tengo criterio ni suficiente cultura como para poder ni siquiera preguntar. Una pregunta inteligente, me refiero. Pero como peatón, como que no utiliza el coche, y no sé si es de su competencia. Sí veo, y además es que lo he padecido porque he estado dos veces a punto de matarme y he visto a gente que estaba a punto de darse unos golpes fenomenales. ¿Cuándo se van a asfaltar las vías por donde van?
Sí.
Quiero decir, hay tal de rendijas que yo no atribuyo la responsabilidad a esta corporación, porque estas rendijas no se han hecho en un día, efectivamente. Pero ¿cuándo se va a poner las vías que no te mates, que no se te meta un taconcito por chiquitín que sea en el agujero y te vayas para adelante, como he visto yo? Es que yo no sé si cuesta mucho dinero, si está previsto, porque hablamos de los coches, de los aparcamientos, que me parece razonable y me parece muy bien.
Yo soy de
pero digo, hija, yo no voy en coche y es que me mato.
Yo estoy de acuerdo totalmente. Quiero decir que nos fijamos mucho en la movilidad, poniendo el acento, poniendo en el centro qué le pasa a los conductores y qué pasa a los coches, y nos olvidamos. La verdad es que hay un plan de asfaltado de vías que también es importante. Se ha avanzado. Había como un contrato integral y se ha hecho un plan extraordinario porque era, quiero decir que la situación del asfaltado de las calles y la situación de las aceras, lo digo yo, que a mí lo que me toca es una cosa que también todo el mundo protesta mucho con razón, que es el tema de los alcorques de los árboles, vacíos, no vacíos, no arreglados, que estamos haciendo un plan extraordinario. Ya heredamos muchos alcorques vacíos, no es... Yo suelo ser muy equilibrada con las cosas. Heredamos muchos alcorques vacíos, pero es verdad que la situación de fragilidad de mucho arbolado de la ciudad, muchos accidentes, ha habido que hacer una auditoría y ha habido que intervenir y talar y replantar, y a veces el ritmo de una cosa y otra deja alcorques vacíos que son muy peligrosos.
No, si yo comprendo que eso no se puede hacer de un día para otro, pero lo del asfaltado, insisto, a Cometa
no,
de verdad que he visto caídas, pero espectaculares, ¿eh?
Sí, en aceras y luego en también hay y trozos de calzada.
¿Y eso qué plan lleva?
O sea, creo que se ha avanzado. Sí, estamos en desarrollo del plan de asfaltado de calles, de hecho se nota en muchas vías, y de arreglo de aceras. Y se ha hecho junto con el plan habitual que tenían que hacer los contratistas, que era del contrato integral, se ha puesto un plan extraordinario.
Pues no
para ir de continuo arreglando aceras y calzadas.
Concejala, llevamos de conversación media hora, no hemos hablado de limpieza todavía, que esto es un mérito, absoluto y completo. Bueno, el fin de semana pasado vimos a la alcaldesa, a Manuela Carmena, con su chalequito, recogiendo papeles, colillas, cartones y demás con los vecinos.
A mí me dan ganas cuando voy por la calle.
De un distrito, y nos dijo esto que dice mucho la alcaldesa, que está muy bien, quiero decir, como filosofía, esto lo decía mucho mi abuela. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Esto mi abuela lo llevaba a rajatabla.
Y es verdad.
Y yo el otro día cuando se lo oí a Manuela Carmena, digo, mira, ahí estamos. Pero lo cierto es que una ciudad necesita mantener limpieza independientemente de cómo actúen los ciudadanos, y tampoco parece que el plan sea que los propios ciudadanos nos pongamos un chaleco y salgamos a limpiar los alrededores de los cubos de basura. ¿Cómo está el asunto de limpiezas, que se ha convertido en una especie de cruz de este equipo de gobierno? Porque es verdad que cada vez que se habla de la gestión del Ayuntamiento de Madrid sale la limpieza a relucir.
Bueno, lo cierto es que llevamos unos meses como que no,
como que más tranquilos,
que
no
no ha habido tantas quejas y que la puesta en marcha del contrato de recogida ha mejorado, y más que mejorará, porque ahora hay que cambiar los contenedores de prácticamente toda la ciudad. Ya hemos empezado a cambiar nosotros, pusimos 109 camiones nuevos, ahora las concesionarias tienen que completar, y eso mejora mucho. Quiero decir, aunque son dos servicios diferentes contractuales, actualmente mejora mucho el cómo funcione la recogida a cómo funcione la limpieza de la ciudad. O sea, hemos puesto 70 inspectores, estamos uh-huh. haciendo tareas de concienciación, sobre todo en los entornos de los contenedores de cartón y vidrio, uh-huh. que es lo que hemos puesto como servicio extraordinario la recogida del cartón. Ahora se tienen uh-huh. que acostumbrar a hacerlo mejor, que es verdad que el cartón se recoge, pero es verdad que no lo dejan muy bien presentado los comercios, y estamos mejorando en ello, y además estamos trabajando, porque hubo una mesa de la limpieza, en incrementar claramente las obligaciones uh-huh. de los concesionarios y poder contratar así, desde ese aumento uh-huh. de obligaciones, más trabajadores. En definitiva, la limpieza es un servicio bastante sencillo. Si tienes gente y barrenderos en la calle, funciona. Uh-huh. Y si no, o sea, hay otros que dependen de más de la tecnología, pero este uh-huh. tiene esas características. Pero sí, déjame que os diga una cosa, ¿no? Quiero decir que, sin que yo quiera, quiero decir que la administración tiene que cumplir y tiene que hacer las cosas en condiciones y tal. No es ni la ciudad ni el país que menos se gasta en limpieza uh-huh. y en recogida. Iros por ahí y veréis
Londres,
como a nadie se le ocurre
lo que hay. Inés, tenemos que, no sé si invitarte que vengas mañana, porque hay 200.000 preguntas sí. más que se nos quedan en el tintero. Pero antes, a ver si nos da tiempo a que mis compañeros te pregunten alguna cosa más que tenga que ver. Pero si es, hay actualidad, y aparece incluso en los periódicos, los relevos que se están llevando a cabo en el ayuntamiento, y también algunas discrepancias dentro del propio equipo de Ahora en Madrid, en el sentido de que unos hacéis unas cosas y otros actuáis de otra manera. Ha sido muy comentada, por ejemplo, la salida de los 8 concejales el otro día del pleno, en el que la alcaldesa estaba leyendo una declaración de condena hacia el asalto de las CUP. Quiere decir, después de casi 2 años que lleváis en el gobierno, ¿habéis conseguido ahora Madrid ser un grupo homogéneo y no seguir siendo uno de su padre, el otro de su madre y el otro de su padre y de su madre al mismo tiempo?
Bueno, yo creo que somos un grupo homogéneo, como todos los grupos. Una cosa es que unos expresen más su discrepancia de una manera o de otra, pero en fin, no hay que más que dar la vuelta al panorama político y decir que somos los únicos que tenemos discrepancias, cuando
perdona, yo no he dicho
otra
eso.
Otra cosa es...
Incluso, he dicho que tenéis discrepancias y que lo pasa.
Incluso en todos mis años de este tiempo había
quizá en otros partidos haya más disciplina vota, exactamente, ¿no? y aquí cada uno parece que va un
bueno,
poco a
no.
su bola,
o sea,
¿no?
Quiero decir que yo creo que la democracia ha cambiado mucho. Lo que te decía es que incluso he visto al Partido Socialista separar voto, cosa que en un bipartidismo y en una democracia blindada de este país yo no lo recuerdo, salvo en temas muy de conciencia de algunos grupos que separaban algún voto o se salían, pero ahora esta situación no es tan excepcional. En cualquiera de los casos, lo que pasó el otro día, yo no tengo ninguna duda, y yo creo que todos tenemos la misma posición de rechazo, primero de cumplimiento de resoluciones internacionales con el tema de los grupos de trabajo de Naciones Unidas con respecto al tema de los opositores en Venezuela. Yo no tengo la menor duda que tenemos el mismo criterio todo el grupo para todas las resoluciones de Naciones Unidas y para todas las situaciones que se pueden producir con detenciones arbitrarias. Por otro lado, tampoco tengo la menor duda que yo desde luego tengo claro el rechazo a cualquier situación de violencia con respecto a todo el mundo y especialmente a los partidos. En aquel momento fue como una moción de urgencia, no la habíamos como debatido bien y de alguna manera hay una parte del grupo que sintió algo que no es que no es del todo o sea, que hay que considerar, y es una cierta instrumentalización política de temas que todos compartimos, pero que llega un momento que es muy reiterado en el Ayuntamiento de Madrid, que no sé si de verdad el debate está pensando la mejor solución para cada una de estas violencias o está pensando en un momento de discrepancia en el pleno. Yo lo que sí quiero decir es que Manuela y todos nosotros, desde luego, no solos como que puntualmente tenemos claro la situación de los derechos humanos y la situación de la violencia, sino que hay también medidas estructurales en programas. Además, ahora va a haber el foro de las violencias urbanas, que yo creo que las ciudades tienen que dialogar con respecto a cosas que han cambiado en exceso para mal en el tema de la violencia. Y si hay que, para mal, quiero decir, y hay que ver muchos elementos que se producen en los ámbitos urbanos, más allá un poco de la caracterización política que en un momento uno pueda, y hay que, las redes de ciudades tienen la obligación de, igual que se está haciendo con el cambio climático, de hacer un paso al frente en el diagnóstico de las situaciones de la violencia y en las alternativas. Pero en ese día hubo una división de voto. Eso es una cosa que yo no negaré. No, desde luego creo que estamos todos radicalmente a favor de los derechos humanos y en contra de la violencia, pero nuestro grupo a veces tiene características especiales como otros, ¿eh?
Bueno, me ha encantado porque cómo ha llevado rápidamente el tema a su terreno, ha acabado hablando luego de medio ambiente. Yo digo, bueno, estupendo, que ha quedado muy muy claro. Y además,
hombre, oficio se llama.
Nos conocemos desde hace unos cuantos años y yo creo que no hay ninguna duda en lo que tú piensas al respecto. Vamos a irnos inmediatamente a la Bolsa de Madrid, si me dicen que no vamos a ir a la Bolsa de Madrid, con lo cual es una buena noticia porque tenemos minuto y medio todavía para que mis compañeros hagan alguna otra pregunta.
Una pregunta, Inés, muy rapidita. Ajá. Te conocemos hace años, eres una política con experiencia, con criterio, se nota perfectamente, eso se nota enseguida. ¿Cómo te sientes entre gente recién llegada?
Corriendo porque quedan 45 segundos.
Me siento bien, es la gente.
Sí, digo, que soy capaz de aprender, porque entre que el pesimismo, la valoración mía y de los que llegan y creen que todo puede cambiar, un término medio, es súper interesante la experiencia.
Inés, que te voy a poner una sección fija en este programa que tenga que ver con...
Una sugerencia rapidísima.
Oye,
ciudades como Sao Paulo, Lisboa, a Londres, Berlín, son ahora mismo modelos de arte urbano. Sí. Me gustaría que Madrid lo fuera. Es decir, echo de menos que la ciudad esté en las manos de los
artistas. Que no tiene filtro ni contención. Oye, por cierto, hay vecinos que están pidiendo un parque en la colonia Jardín en Las Moreras. Que te lo transmita, te lo transmito rápidamente. Llega las noticias.
Ah, ya sé.
Hasta luego, Charo. Adiós, Alejandra. Hasta mañana, Euprepio.